Hola, buenas tardes otra vez, por lo menos en lo que a mí respecta. Y como decíamos antes, cuando el programa anterior, hoy teníamos un programa especial que iba a tratar sobre el Foro Social Mundial de Madrid Temático, el primer Foro Social Mundial de Madrid Temático, Alternativas a los Mercados. Se celebrará en Madrid del 6 al 7 de mayo, es decir, que empieza mañana en el Instituto Lope de Vega, calle San Bernardo 70. Luego, posteriormente, recordaremos la información. Para que nos ilustren un poco y nos amplíen la información y hablar un poco de la situación actual, que es grave, compleja, tenemos para ello a Paco Almodóvar Pérez, buenas tardes,
Buenas tardes.
y a África Gómez Lucena, buenas tardes,
Buenas tardes.
que la tuvimos el año pasado, que también nos explicó de qué iba a ser el Foro Social Mundial. Bueno, lo primero es el Foro Social Mundial, ¿por qué surge? ¿A qué obedece este nacimiento?
Los foros sociales mundiales surgieron por primera vez estos encuentros en el año 2001 en Porto Alegre, en Brasil, a raíz del encuentro de Davos, que fue en el año 2000. Los movimientos campesinos, movimientos alternativos, movimientos sociales que llamamos, estaban con muchas organizaciones queriendo participar y queriendo ofrecer alternativas diferentes a las que ofrece el sistema capitalista. Se reunieron y tuvo muchísimo éxito, se reunieron 15.000 personas en aquel encuentro y a raíz de ese foro social mundial del 2001 se han venido desarrollando foros a nivel internacional, unos años y otros años foros que llamamos descentralizados. En definitiva, en todos los continentes, todos los pueblos de distintos países y regiones han ido configurando encuentro de movimientos alternativos. El Foro Social Mundial, nos sentimos también aquí en Madrid, el Foro Social Mundial en Madrid y este año el primer foro temático Alternativas a los Mercados, nos hacemos partícipes de las ideas de esos foros mundiales como movimientos alternativos desde la base para dar respuestas a la crisis distintas, pues al sistema capitalista, a un sistema patriarcal de discriminación de la mujer, a un sistema racista, en fin, dar visibilidad a esos movimientos.
Y vamos, ¿y por qué este año es de Madrid temático?
Sí, bueno, si quieres continúo para dejar un poco descansar a África. Este año, desde principio de año, se empezó a trabajar la Asamblea de Movimientos Sociales que convocó las ediciones del 2008, 2009 y 2010. Nos llama ahora a celebrar durante los días 6 y 7, como decía Raúl, o sea, mañana y pasado de este mes de mayo del 2011, el primer foro temático Alternativas a los Mercados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es común, es compartir las resistencias y planes de acción alternativos frente a la crisis global actual. Todos conocemos que estamos en crisis y que sabemos qué pasa, que no es solo económica, sino también política, ambiental y humanitaria. ¿Qué denunciamos? Denunciamos a los agentes del sistema, los bancos, las transnacionales, los conglomerados mediáticos e instituciones internacionales, recordemos el FMI, el Banco Mundial, etcétera, y la explotación de los pueblos y la manipulación ideológica. Esto que acabo de leer exactamente es la declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales al término del Foro Social Mundial que se celebró a principios, bueno, en febrero, en Dakar, en Senegal, en Dakar, a principios de febrero del año 2011. Las causas es, como decía, siguiendo lo que decía también África, un capitalismo que en aras del beneficio de unos pocos explota a la clase trabajadora, como siempre, manipula las conciencias y destruye el medio ambiente. Una cultura patriarcal que también ha citado África y autoritaria que jerarquiza las relaciones entre pueblos, sexos y etnias y una política dominada por los mercados financieros hace recaer sobre la población trabajadora la mayor parte de los costos. De esto no hay que explicar mucho porque todos estamos no solo conociéndolo, sino sufriéndolo. Y ahora una pequeña cita a Madrid. Estamos en Madrid, el foro es temático, pero estamos, se sitúa en Madrid. En Madrid, recordar que hay más de 540.000 parados, 20.000 embargos y desahucios en los últimos 3 años, más de 7.000 millones de deuda, de 7.000 millones, digo sí, de euros en, de endeudamiento del ayuntamiento debido a proyectos megalómanos. Todos conocemos a nuestro querido alcalde, lo de querido con perdón es con comillas, ¿eh? Y la, sin embargo, aumentan las privatizaciones de la sanidad, de los polideportivos, de Caja Madrid y hasta, como no, del canal de Isabel II. Parece que es un buen negocio y otro buen pellizco para la, nuestra clase capitalista hincar el diente también ahí. La ley de dependencia congelada, la suspensión de otras ayudas sociales, cuanto más se necesitan en tiempos de crisis son las ayudas sociales, pues están todas paralizadas. Redadas de inmigrantes a pesar del reciente mandato de la ONU y la especulación del suelo y chanchullos tipo Gürtel, etcétera, etcétera. Nuestro panorama en Madrid no es muy halagüeño. Y ya le dejo la palabra, que si no la exclusivizo a África.
Bueno, África, si quieres añadir algo más, por lo que a mí me da a entender, por lo menos Paco, es que el Foro Social Mundial surge por una crisis que viene derivada por un problema político. Problema político, una falta de democracia, ¿no? Estamos hablando de privatizaciones, de no solo del canal de Isabel II, de la sanidad, que luego vosotros como expertos en la materia, si queréis, podemos dar un poquito más de respuestas ante la crisis, que no hay. En vez de aumentar gasto público con medida para paliar la crisis, se reduce gasto público. Y no sé si tienes algo más que añadir de por qué es necesario este foro social.
Sí, considero que es importante también tener en cuenta que los foros mundiales y el nuestro en particular en Madrid, también quiero añadir que en el foro de este año en Madrid vienen organizaciones de fuera de Madrid también, que no tienen pues un entorno con capacidad para organizar un foro en su comunidad, y viene gente de Málaga, de Sevilla, de Pontevedra, en fin, que nuestro proyecto se extiende y en todos las comunidades hay compañeras y compañeros que están en organizaciones y planteando alternativas. Yo quisiera añadir que el foro surge también como la necesidad de hacer política, superando a la política, podríamos decir. La idea de los partidos políticos como exclusivos representantes de las reivindicaciones de los pueblos, los foros le dan una dimensión añadida, y es que si hay partidos comprometidos en la reivindicación de la base social, bienvenidos, pero que también los propios movimientos están dando respuestas políticas, sociales, alternativas económicas y algo muy importante, que es alternativas de forma de vivir en sociedad y en el planeta de forma distinta.
Bueno, vamos a retroceder un poquito al pasado, al año anterior, y el foro social del año anterior, ¿qué valoración hacéis?
El foro social del año pasado...
Bueno, también si queréis contarnos un poquito qué se trató para...
un poco la historia.
Para los que la memoria nos falla, porque nos podemos situar un poco.
Brevemente, el foro en Madrid comenzó en el 2008, o sea que ya llevamos un pequeño recorrido. En el 2008, movimientos sociales en Madrid se reunieron y organizaron un foro ya con 30 talleres y participando 40 organizaciones. Es importante esa perspectiva ya de trabajar en red y trabajar de forma coordinada desde distintos planteamientos como tenían y tienen las organizaciones que forman parte de la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro. En el 2009 también hubo 33 talleres divididos ya, al haber algo más e ir consolidándose el proceso, en 4 ejes temáticos. Y en el 2010, que fue el año pasado, se desarrollaron 78 talleres, se abarcaban 16 áreas temáticas, y de cada una de esas áreas temáticas, algunas unificadas con otras, se llevaron a cabo 7 grandes espacios de encuentro de 150 organizaciones que participaron. y se elaboró un manifiesto, se difundieron las propuestas del foro, que es con lo que hemos estado trabajando a lo largo de todo el año.
Muy bien, y la participación, ¿se acercó mucha gente que no estuviera, digamos, en alguna de estas organizaciones?
Sí, calculamos que pasarían por el foro unas 3.000 personas en dos días y un día, una tarde que fue la inauguración. La estructura del foro, para quien os animamos a todas y a todos a pasaros por allí, como una manera de pasar el fin de semana de forma alternativa en Madrid. Este año va a haber el viernes por la tarde, mañana a las 5:30, una mesa de inauguración con ponencias, debates, exposiciones de las distintas luchas que está ahora mismo habiendo en Madrid. Pasaremos a continuación ya a una sesión de talleres, que hay muchos talleres simultáneos, de 7:30 a 9:30. El sábado por la mañana también habrá talleres a lo largo de toda la mañana, incluso algunos se van a desarrollar a mediodía, porque hay personas que participan y que organizan talleres, pero que están trabajando el sábado por la mañana y buscan ese hueco a mediodía para organizar el taller. Y por la tarde se realizarán también espacios de encuentro para confluir, para unificar propuestas, para elaborar alternativas de coordinación, porque es muy importante. En el foro nos planteamos caminar sobre dos ejes también, que es uno es la reflexión de alternativas y propuestas, y otro la acción en la calle, la acción directa, el apoyo a convocatorias, a manifestaciones, y coordinarnos con todas las movilizaciones que haya en Madrid. Para finalizar el foro, se hará mañana por la tarde, a última hora, la asamblea de lo que llamamos todos los movimientos sociales del foro, pero que está abierta a todas las personas que se quieran acercar, y en donde se expondrán las conclusiones o las líneas de trabajo y de acción para el próximo año.
Quisiera saber, bueno, Paco, si tenéis algún manifiesto este año o algunos principios que digamos que van a regir un poco lo que es la estructura del foro.
Sí, bueno, lo que el foro lo hemos dividido en 10 ejes. Yo he hecho, o sea, que los voy a enumerar ahora mismo para decir la síntesis de cada uno de los ejes que está. Antes de continuar, os voy a indicar que todo esto lo podéis ampliar metiéndonos en la web del Foro Social de Madrid, que es www.fsmmadrid.org. O sea, repito, www.fsmmadrid.org. De ahí podéis ampliar cuantos detalles, no solo de historia, sino de este propio foro social temático. Como decía, el programa de este foro lo hemos dividido en 10 ejes, que el primero es alternativas globales a la crisis. Esto es, vamos a hablar de la crisis, y en resumen, prácticamente se puede resumir que las clases las sufren las clases populares. En el eje número 2, pico del petróleo, modelo energético sostenible, soberanía alimentaria, agroecología y decrecimiento, que, como podéis entender más o menos, la propuesta energética sostenible es el tema fundamental de este eje. El eje número 3, nuevo orden internacional, luchas y resistencias, información y reflexión en torno a los movimientos sociales. Eje número 4, economía solidaria, se basa en unos valores diferentes al capitalismo, como es la solidaridad, la ausencia de lucro, ecología, integración de personas excluidas, democracia, etc. En el eje número 5, se hablará de la lucha sindical. Son alternativas a las medidas neoliberales, iniciativas de movilización unitarias desde un sindicalismo alternativo. Esto yo creo que sí que lo entendéis, se le llama sindicalismo alternativo a aquel que intenta responder a sindicalismo que llamamos institucional y que en este país tienen hay dos grandes sindicatos que todos conocemos, Comisiones Obreras y UGT, del cual yo personalmente y muchos de los que estamos en el foro no estamos nada contentos, sobre todo de las últimas firmas, ¿eh? Esto que quede bien claro. El eje número 6, contra la violencia de los mercados, respuestas feministas, ante un modelo económico que golpea de manera particularmente dura a las mujeres, buscaremos alternativas de inspiración feminista. O sea, la mujer tiene mucho que decir, mucho más de lo que nos creemos los hombres. El eje número 7, comunicación y educación, la construcción del pensamiento, acciones alternativas que desemboquen en un lenguaje y una cultura popular. El eje número 8 son servicios, se hablará de servicios públicos y derechos de la ciudadanía. Desde ahí se intentará promover el debate y conseguir una amplia movilización social para recuperar el valor del servicio público. En el eje número 9 se hablará de las migraciones y crisis, precariedad, xenofobia, ciudadanía global. Y por último, en el eje número 10, movimientos sociales y nuevas formas de acción política. Este será un análisis compartido de las estrategias y herramientas posibles ante la situación actual de fuerte empuje liberal.
Bueno, pues es amplio el programa, ¿no? La primera reflexión que sale es esa. Amplio y, vamos, según ibas diciendo, yo creo que se puede, digamos, que todo lo que habéis dicho tiene conexión con el mundo global, tanto pues la crisis como los servicios públicos, como la lucha feminista, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Pero también pues se puede ver muy claro en el caso de Madrid, ¿no? Una ciudad donde el paro, desde que llegó Gallardón, ha subido un 141%, cuando la media es el 70% en todo el país, ¿no? Es decir, que también lo que dice que con su famoso túnel dio trabajo, no, dio deuda. Trabajo, pues hemos visto que no. Luego también hemos visto pues el modelo energético sostenible, un plan director ciclista que se ha soterrado, siguiendo hablando de los túneles, soterrado en la nada, en el olvido. Luego también pues podemos hablar de la economía solidaria, que en Madrid pues no existe, así de claro. La lucha sindical, pues qué decir del último acuerdo de las pensiones, ¿no? Estuve cabreado durante varios días, pero muy molesto.
Yo, Raúl, todavía sigo.
Estuve muy molesto. Luego, contra la violencia de los mercados, y quería, pues vosotros como grandes expertos, bueno, como expertos, como trabajadores también de los servicios públicos, ¿no? ¿Pensáis que realmente es tan grave la privatización de los servicios públicos? Porque de momento mucha gente dice que como no tenemos que pagar por ir al médico, que no pasa nada. Que no es la sanidad privatizada.
Uy, si hablamos de la sanidad, claro que es preocupante. O sea, yo acabo de oír a la señora Aguirre, a Esperanza, que amenazaba al Partido Socialista, a Tomás Gómez, por el hecho de decirle que si iban a ir la Comunidad de Madrid, que va a ganar las elecciones, parece ser, según las encuestas, que iba a ir al copago, y ella dice que lo quiere llevar a los tribunales porque nunca va a ir al copago. No se puede decir esto, señora Esperanza Aguirre, como sabemos todos, porque ya se está ejerciendo el copago en la Comunidad de Madrid. Esto es independiente de la privatización de la sanidad, pero ya se está ejerciendo el copago. Que le pregunten a algunas personas que tienen que comprar ya las sillas para movilidad, que tienen que pagar unas determinadas cosas, que tienen que pagarse prácticamente la comida si son en los hospitales, o sea, en algunos sitios, quiere decir que ya ha empezado a introducirse, pero lo que pasa es que es muy inteligente y se va introduciendo poco a poco el copago, ¿eh? Esto por hablar solo del copago, que se va a abrir de una manera clarísima. El copago y la privatización de la sanidad, todo esto tiene que ver, como hablábamos fuera de micrófono, Raúl, desde la ley 1597, que no es privativo esto del copago y de la sanidad privada del Partido Popular, es de los dos grandes partidos, porque el Partido Socialista ha tenido posibilidades de derogar esta ley con la mayoría que tenía en el Parlamento y a pesar de las instancias y de lo que ha intentado el señor Llamazares de IU, y no se ha puesto de acuerdo con el PSOE para derogar esta ley de 1597 que justifica la privatización de la sanidad en el Estado español.
Yo quería añadir, ¿puedo? Que los servicios públicos ya llevan un proceso de privatización, porque los cambios, al hacerlos de una forma gradual, la población no se siente tan directamente afectada. Porque mientras los problemas van afectando a otras personas, o consideramos que van afectando a otras personas, miramos para otro sitio. Y una de las cuestiones importantes que también queremos manifestarnos en el foro, las organizaciones y las personas que acudimos a este encuentro, es que el mundo es el mismo mundo para todas las personas que estamos en él, que los pueblos deben tener los mismos derechos, que las personas deben mantener la misma dignidad y ser respetadas de la misma manera. Y por tanto, esa idea de, como yo no soy pensionista, pues que, claro, si se reducen, ¿qué le vamos a hacer? Que se hagan un plan de pensiones. Como yo no soy joven, pues si están en el paro, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, que los servicios públicos, la sanidad ya se ha ido privatizando, se ha ido construyendo en suelo público hospitales que se han dado a empresas privadas, ya hay centros de salud en el Estado español que están gestionados por empresas privadas, la educación, ya llevamos muchos años luchando contra la privatización y los modelos concertados. Los permisos de maternidad, el tener hijas, hijos como un derecho de las personas, de las familias, como una necesidad a veces de las poblaciones, no están considerados como servicios públicos muchas cuestiones como la renta básica. Nosotros defendemos en el foro la renta básica sin condiciones para todas las personas, el derecho a una vivienda digna. También hay un taller sobre, sabéis, imagino que las personas que nos estén oyendo pueden estar al tanto, pero recordar brevemente que en una gran manifestación que hubo ya en el 2006 hubo personas detenidas que pedían un acceso a una vivienda en condiciones. Esas personas iban a ser detenidas ahora. Ante las movilizaciones o la previsión de posibles movilizaciones, el juicio se ha aplazado a octubre. Y en el foro de este año van a hacer un taller planteando todas las cuestiones relativas a la problemática de la vivienda en Madrid en concreto y por extensión en general.
Luego también uno de los temas que a mí más me da la atención, porque yo creo que es todos son importantes, pero yo creo que hay uno que también lo es, si cabe más, ¿no? La lucha sindical, alternativas a las medidas neoliberales. Estamos viendo que la respuesta de la clase trabajadora está totalmente desarmada. Unos sindicatos que han firmado, pues, como decíamos antes, un acuerdo de pensiones que retrasa la edad de jubilación a los 67 cuando el mercado laboral tiende a expulsar a los mayores de 50 años, ¿no? En definitiva, pues, abriendo las puertas a los planes de pensiones privadas. ¿Cuáles son vuestras alternativas al sindicalismo, digamos, institucional?
Vamos a ver, se está hablando que en los dos grandes sindicatos hay corrientes críticas y se les está animando, que de hecho ya hay algunos que se están introduciendo en sindicatos alternativos, llamamos sindicatos alternativos, pues por ejemplo en sanidad hay sindicato asambleario sanitario, sindicato de mujeres, también trabajando por la sanidad pública, hablando en el tema de sanidad, pero en otros sectores de la producción también existen sindicatos alternativos que son más pequeños, y lo que intentamos animar a los grandes sindicatos y a estos miembros de estos sindicatos que han estado disconforme con la famosa y desgraciada firma de estos acuerdos que han perjudicado no solo a la clase trabajadora sino a las clases pasivas, en este caso a los jubilados, a los pensionistas, en una palabra que es la palabra que se usa hoy, es que ellos, en lugar de seguir en temas de crítica, o sea, del sector crítico de estos dos grandes sindicatos, aumenten y se introduzcan en el sindicato y trabajen en los sindicatos alternativos para que de verdad den representación y den ánimo a la lucha de la clase trabajadora. Yo estoy muy de acuerdo, Raúl, con que están dejando estos dos grandes sindicatos a la clase trabajadora sin ningún arma para poder luchar y con una especie de perder la guerra, que es lo que tiene, de haber perdido toda la lucha que tiene la clase trabajadora.
En el foro de este año hay un eje que es el eje 5, que es lucha sindical. Y en este año lo hemos llamado al foro alternativas a los mercados, porque queremos no solo plantear las situaciones de crisis o de la problemática por sectores o por bloques temáticos, sino que también queremos visibilizar alternativas que ya hay, organizativas y de lucha. Y a nivel sindical también criticar y dar propuestas a la reforma, a cómo se hace la negociación colectiva, en contra de los recortes, de las jornadas tan amplias de trabajo. También va a haber un eje, el eje número 9, que es migraciones y crisis, donde lógicamente se va a hablar de precariedad, de condiciones de trabajo, precariedad en los derechos, en la problemática de las mujeres migrantes, que están no solo discriminadas por ser mujeres, además por ser migrantes, el derecho al trabajo y la libre circulación de personas, la alternativa de que no haya fronteras ni en el mundo sindical ni en otras cuestiones relativas a las personas. Yo quiero recordar, en el foro va a participar el proceso de desarrollo comunitario de Tetuán, de aquí de nuestro distrito, de nuestro barrio, y hay dos organizaciones que presentan dos potentes talleres. Uno es la Asociación Candelita y el Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas Pachamama, que está en la calle Lérida 70. Por este centro pasan mujeres iberoamericanas de toda la Comunidad de Madrid y van a presentar un taller sobre mujeres migrantes en los servicios de salud. Y otro taller potente en el foro, dentro de la participación ciudadana, va a ser un taller en el que participa la asociación vecinal Cuatro Caminos Tetuán. Y van a hablar de cómo los derechos también hay que exigirlos, no solo pedirlos, sino exigir la participación. Había unas organizaciones que, aunque débiles, permitían la participación. Un ejemplo eran los consejos de salud de distrito, y se han eliminado. Es decir, que ahora la ciudadanía pues no tiene organismos de participación, de decir su opinión, de ejercer ese derecho a tomar decisiones que le atañen.
Para aumentar lo que dice siempre después de África, y estoy de acuerdo, que es que esto responde, esto que acaba de decir de los consejos de salud África, que efectivamente se reunían pues pacientes, médicos y personal profesional sanitario para ir analizando y viendo qué dificultades había, qué propuestas se podían hacer, etcétera. O sea, lo que es consejo de salud es un consejo de... Esperamos un poco. Sí, perdón. Entonces, esos consejos se han suspendido, lo cual no se entiende. Bueno, se entiende teniendo en cuenta la persona que tenemos como presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordar que en diciembre, con la ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, introdujo que de plumazo se quitaron 102 consejos de en todos los órganos, no solamente en la sanidad, sino en la ecología, en la enseñanza, etcétera, etcétera. 102 consejos que la gente se reunía para de una manera absolutamente ciudadana dar sus opiniones sobre cómo funcionaba determinado elemento de la sociedad. O sea, llámese ecología, llámese sanidad, llámese enseñanza, y todos esos de un plumazo fueron barridos. Añadir que también, sin embargo, se pusieron en contra, porque esto es en contra, el área única de la Comunidad de Madrid. O sea, todo este tipo de cosas son para perjudicar no solo al paciente, sino al propio profesional, porque se ha establecido una serie, y aquí hay, en África es doctora y me lo podrá confirmar, que esta ley, la elección de médico y el área única, tienen como consecuencia, una de las consecuencias malas, primero una desorganización increíble, y segundo, una competencia desleal que va a originar entre los propios profesionales de la sanidad, y al final se verá perjudicado el paciente, como siempre, por la competencia que se está creando entre acumular más o menos pacientes, etcétera. ¿Verdad que sí, Feijan?
Sí, claro. En este proceso que llevamos en marcha, modestamente, de participación en el distrito, es en la línea en la que estamos trabajando. Es decir, es trabajo en red, trabajo por la base, trabajo de coordinación entre todos los sectores y todas las organizaciones y personas que desean que las cosas funcionen de otra manera, y no solo lo desean, sino que lo ponemos en marcha, porque queremos participar. Como hay experiencias de decidir la ciudadanía sobre los presupuestos participativos, que ya son una realidad en algunos ayuntamientos, decidir no solo sobre el presupuesto, sino sobre decisiones que atañen. Aquí en el barrio nos hemos manifestado y hemos hecho un trabajo de desarrollo de cómo queremos que sea el barrio, de cómo queremos que sean las plazas, cómo queremos que esté diseñado el urbanismo dentro del distrito, y para eso hace falta desarrollar estos movimientos.
Sí, voluntad política que no hay, ¿no? Porque decís de quitar este tipo de consejos, luego los cargos de confianza no es que disminuyan, sino que aumentan, ¿no? Y yo creo que eso vale mucho más que cualquier consejo. Bueno, pues también hay un eje que trata sobre los movimientos migratorios, racismo, xenofobia, todo esto, que en momentos de crisis es cuando más caudal de cultivo pueden aumentar, ¿no? Hace poco leí en el periódico, no sé si seguramente a lo mejor estáis más al día que yo, que los inmigrantes dan más de lo que luego reciben. Cosa que para nadie es así, ¿no? Para nadie, para todo el mundo siempre ocupan las plazas de colegios, los pisos de protección oficial y todo tipo de ayudas, ¿no? En detrimento del ciudadano español a pie. Eso es, digamos, una de las grandes, en mi opinión, de las grandes mentiras que hay. Bueno, ¿creéis que una sociedad con la situación actual de crisis y tan individualista, cada vez más, en mi opinión, el discurso racista puede aumentar?
Yo pienso que sí, porque en hechos concretos, por ejemplo, y es una manifestación más del racismo que empieza a existir de una manera un poco más amplia, desgraciadamente, es que el otro día estuve en una asociación, en la asamblea de una asociación de vecinos, y primero se le echaba la culpa que no hay problema con el copago, que más incluso que el ciudadano debería participar, y sobre todo exigirle al gobierno que no se hiciera sanidad a los migrantes, entonces, en definitiva, para decir que la culpa de nuestro retraso y de los días de, ¿cómo se llama?, de la lista de espera, es la tiene el emigrante, porque se cuela enseguida, y al haber tantas operaciones y tanto tal, hay veces que hay más emigrantes que propios ciudadanos españoles. Yo tuve que decir una cosa, o sea, para la sanidad no hay ciudadanos españoles o de tal, son ciudadanos mundiales que están en España, y eso así lo contempla, que todavía no hemos caído en ello, la Constitución. Todo ciudadano que esté en España tiene derecho a la sanidad pública. Es así, o sea que no, y si no, que cambien la Constitución. Entonces, decirle claramente que no hay esa historia. Yo estoy de acuerdo con que ellos han dado mucho más y dan mucho más que están recibiendo, ¿eh? Prueba de ello que el porcentaje de paro lo están sufriendo mucho más que los ciudadanos, no, que son españoles. Y además, yo no quisiera entrar en este en esta comparación, sino decir que ya es perjudicial que haya parados y de esta manera, o sea, y los 5 millones, pero desde luego no echarle la culpa a los ciudadanos emigrantes.
Sí, la insolidaridad pues puede plantearse como xenofobia, como racismo, puede plantearse como machismo, puede plantearse como desencuentro generacional, edades, por barrios, si me apuras por equipos de fútbol, también podemos matarnos por muchas cosas si queremos matarnos. Pero lo que queremos plantear en el foro es que también podemos unirnos por muchas cosas, independiente de qué opinión se pueda tener en un momento dado, en qué barrio vivas o qué color tengas en la piel, o incluso si tienes trabajo o no tienes trabajo. Los migrantes, claro que dan una mano de obra, un trabajo que no se contabiliza en dinero. No se contabiliza en dinero a la hora de pagarlo, pero sí se contabiliza en dinero a la hora de realizarlo, puesto que son beneficios para las empresas. Si no fuera por las mujeres migrantes que tenemos en España, ya se ha dicho alguna vez, pero yo lo veo en el día a día, en mi profesión. Si no fuera por las mujeres migrantes, no tendríamos sostén para las casas, para las familias. La inmensa mayoría de las personas dependientes y mayores están atendidas en su domicilio por mujeres migrantes. Si no tuviéramos hombres migrantes, el boom de la construcción no habría sido posible en este país, porque son las personas que han trabajado posiblemente sin contrato, en muchos casos, de forma ilegal, sin derechos y explotados al máximo.
Pero perdona, África,
que es una desvergüenza eso.
No por culpa de ellos, sino por culpa de nuestros empresarios.
Por el sistema, ¿no? Por el sistema. Entonces, en el foro lo que planteamos es, en primer lugar, vamos a por la mayor. Pedimos una ciudadanía global. Nos vamos a olvidar de fronteras y de colores. Y sobre esa base de la ciudadanía global vamos a trabajar y vamos a discutir todo lo que haya que discutir, pero sobre esa base.
Otra cosa muy interesante, que por lo menos a priori es sentarán los objetivos del foro y contaremos con la participación de protagonistas de las luchas de Islandia, esa gran desconocida, por lo menos en el proceso de solución de su crisis, por algo totalmente modélico, ¿no? Como han podido ser esa situación Norte de África y América Latina. Yo creo que tres sitios donde muchos tenemos puestas muchas esperanzas, ¿no? De que, pues ya de cambio y de que se traslade aquí un poco esas ganas de moverse. En el caso de los países del Norte de África, esos procesos democráticos de base en los países de América Latina, y esa voluntad y esa madurez ciudadana en el caso de Islandia.
Sí, en Islandia lo que ha ocurrido es que ante el endeudamiento promovido por los grandes poderes capitalistas, que claro, si no puedes pagar, un compañero decía el otro día en una reunión, claro, al país que no puede pagar el 3 le dicen que tiene que pagar el 5. Pues si no se puede pagar el 3%, pues ya me diréis cómo se puede pagar el 5%, ¿no? Sobre todo cuando partimos de la idea de que todo ese endeudamiento ha sido provocado por el mismo capital que ahora exige y pide ayudas, y además se le está dando ayudas públicas. Y en Islandia la población, en un referéndum que se convocó, por ejemplo, aquí tampoco se ha convocado referéndum ni lo hemos exigido, pero en Islandia la población decidió que no quería pagar la deuda, con lo cual ha subvertido la forma de resolver la crisis, que es la que hemos aceptado el resto de los países. Un compañero que iba a venir de Islandia no ha podido ser porque tenía otro compromiso, pero en la mesa de inauguración del foro sí que va a venir Iván Forero, que es colombiano, sociólogo, historiador, ha sido miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial, es migrante residente en España y miembro del Comité Internacional de las Migraciones, con lo cual va de primera mano, vamos a oír cosas muy interesantes y posturas muy luchadoras y muy combativas. Va a venir también Michel Hasson de Francia, que es economista, miembro del Instituto de Estudios Económicos y Sociales y miembro del Consejo Científico de ATAF Francia. Con las movilizaciones que ha habido en Francia, que nos coge tan cerca, será seguro interesantísima la exposición que nos haga. Él mantiene que la crisis al igual que nosotros también defendemos y en los foros sociales mundiales se plantea, es global. No es una crisis económica, es una crisis que afecta a todos los sectores y propone el control de los fondos públicos entregados a los bancos y a las empresas y el control del empleo luchando contra los despidos. Y también vendrá, interesantísimo, Mourad Harout Guenouni, de Marruecos, que es profesor aquí en la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en estudios árabes e islámicos y en estudios orientales, con lo cual tendremos de primera mano una visión sumamente interesante de las luchas que está habiendo en los países árabes.
Muy interesante. Y bueno, ya vamos a ver vuestra labor como organizadores. ¿Cuál es vuestra labor como organizadores de un evento de estas características? ¿Cuándo empecéis a organizarlo? ¿Cómo os ponéis en contacto con la gente? ¿O se pone en contacto con vosotros?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, la Asamblea de Movimientos Sociales está compuesta por gente que pertenece a distintos movimientos y de hecho ya ahí ya empezaron ellos mismos también a colaborar junto con todos. De ahí se nombran luego, se van nombrando una especie de responsables que son coordinadores de cada uno de los ejes y portavoces y tal. Pero quiere decir que fundamentalmente surge de la propia asamblea en que nos reunimos teóricamente, en principio, casi mensualmente. Si hay alguna cosa extraordinaria o lo que sea, pues nos reunimos antes, pero que estamos muy en contacto con todos los movimientos, digamos, alternativos, os quiero decir, pues que son los que estamos a pie de obra e intentando sacar adelante todas las reivindicaciones que el pueblo pide. Y de estas se van introduciendo y son los que han formado estos 10 ejes. No olvidemos que cada uno de los ejes puede tener, por ejemplo, en el que estamos África y yo, estamos hay 12, 13 talleres que dentro del propio eje de la mentalidad, o sea, del título o del sentimiento o el sentido del propio eje, pues se van, son distintas versiones. Entonces, de ahí que ahora están concretamente participando unos 120, ¿verdad?
Sí, 120 organizaciones. Es distinto, aunque en la práctica pues da igual, pero digamos de una manera más formal, está la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro, que son las organizaciones y las personas a título individual, que también las hay, que nos reunimos con esa periodicidad y que mantenemos un contacto habitual y que desde el último foro, desde el año 2010, salimos muy animados y, como dice Paco, nos hemos estado reuniendo más o menos mensualmente para pues apoyar una lucha aquí o ir juntos a una manifestación o discutir sobre tal tema. Y luego las organizaciones que nos proponen pues que quieren hacer un taller en el foro y que son organizaciones que están trabajando pues en su distrito, en su barrio, en su sector, que no tienen esa disponibilidad o esa necesidad de estar todo el año conectadas, pero que sí quieren participar y exponer sus propuestas en el foro. Esas organizaciones también estamos conectadas pues por la maravilla de Internet, que también tiene alguna cosa buena, y es que esas organizaciones pues les pasamos y nos intercambiamos información. Hay algo que quiero resaltar y es que tanto las asambleas esas mensuales como todas las comisiones de trabajo en el foro son abiertas. Siempre se publicamos en la página, en la web, en los correos que circulamos, tal comisión de trabajo, por ejemplo ahora para organizar el foro, la comisión de organización pues se reúne tal día, tal hora, va quien quiere, echa la mano que puede, se ayuda aquí, se ayuda allí o se encarga a cada persona de lo que quiere. Y que en el foro, en las decisiones que tomamos en la Asamblea de Movimientos Sociales y en las comisiones, no queremos votar. Es decir, queremos siempre que las decisiones sean compartidas, sean consensuadas, no haya rodillo de todas las personas, opinamos con la misma cualificación y esa es una metodología que es común a los foros y que en Madrid, pues sí. No a veces sin esfuerzo, pero hay buena voluntad y siempre intentamos que esa sea nuestra dinámica.
sitio que llevo relativamente, pues, un año escaso.
Sí.
Esto lo puedo verificar, y si es así, es una maravilla, vamos, a mí me parece fenomenal, o sea que digamos que existe el consenso, cada uno da su opinión y efectivamente se llega continuamente a decisiones que son prácticamente tomadas por
También os queríamos deciros que no se nos olvide que la página, si os metéis en www.fsmmadrid.org, también hay un correo a donde os podéis dirigir. Las personas que están en la comisión de comunicación, que son las que reciben el correo, pues está abierta la comisión a cualquier sugerencia. Si alguien tiene, alguna de las personas que nos estén oyendo, tiene un artículo que le parece interesante, un enlace que es de interés, pues lo enlazamos, lo ponemos en la página, y en fin, que es un foro abierto.
Y bueno, sí, como ya me parece que estamos acabando, pues quiero decir, por ejemplo, el foro va a participar miembros del foro y de sus distintas organizaciones que lo componen y sus miembros en la manifestación que va a haber esta tarde a las 7:30 de Cibeles a Sol, que es sobre el tema de sanidad y sanidad pública y educación. Y que el día 8 domingo también habrá otra manifestación, estoy leyendo porque tengo muy mala memoria, que es desde la puerta de Toledo, a las 12 horas el día 8, el domingo, sobre nucleares, no gracias, es así reza el cartel, que entonces en estas dos concretamente participamos prácticamente en todas las acciones, por así decir, que son manifestaciones o concentraciones, etcétera, pues el foro está que se identifica con ellos, está muy participativo.
Sí, yo quería también decir que nos hemos luego cambiado un poquito, que en la inauguración del foro, consecuentes con esa línea de combinar reflexiones de personas pues más dedicadas o más metidas en temas que pueden aportar innovaciones a los distintos debates, también van a estar compañeras y compañeros del canal de Isabel II, es decir, que también queremos que el foro se inaugure con, digamos, grandes debates, a lo mejor grandes líneas de debate a nivel internacional, pero también que sea el reflejo, por supuesto, de las luchas que está habiendo en Madrid. Va a haber sobre el canal de Isabel II una presentación, breves, pero la va a haber, sobre la corredera. Va a haber también de Juventud sin Futuro, de la plataforma, de la manifestación antinuclear, también van a hablar en la mesa de inauguración, sobre educación y en concreto también dentro de educación sobre los centros de educación especial de Carabanchel que los quieren cerrar. Es decir, que en el foro queremos que sea algo dinámico y que los movimientos activos que están en la base dando respuestas tengan una presencia importante.
Bueno, el foro, recordad que se hace en Instituto Lope de Vega, calle San Bernardo 70, metro Noviciado y San Bernardo.
Sí.
Bueno, ya para ir terminando, ¿por qué hay que ir al foro? ¿Por qué recomendáis la asistencia al foro?
Pues se puede ir al foro para encontrarse con gente, por ejemplo, que es una buena opción.
Para estar informado de las cosas que está viendo en Madrid, o sea, en Madrid, bueno, también hay veces que nos hacemos eco, por supuesto, de todo lo que ha pasado en el mundo, y está pasando en el mundo árabe, desde un análisis algunas veces distinto al que nos introduce la prensa institucional, y por estar al tanto y por participar en determinadas cuestiones que considera el pueblo que no van con lo que a él necesita o vería que tenía que ser de otra manera, pues todas esas personas tienen cabida en el foro.
Sí, tengamos en cuenta que los medios de comunicación no dan noticia del foro, es decir, lo dais vosotros, las redes radio comunitarias, medios alternativos. pero los grandes medios de comunicación, los medios institucionales, pues ignoran estas actividades, lógicamente, y estos planteamientos. Entonces, el foro es un sitio donde, no lo decía en broma, pues se puede encontrar mucha gente interesante que está planteando, escuchando y debatiendo también, porque hay un foro de pasillos, de encuentro en el propio espacio. También va a haber proyecciones de documentales y películas, y muy interesante, sobre migración, sobre feminismo, sobre cambio climático. Es decir, que hay muchas otras actividades que, siendo importantes, no son solo los talleres de debate. También va a haber una exposición fotográfica también el viernes por la tarde, mañana, después de los talleres, en el Patio Maravillas, calle Pez 21, va a haber una obra de teatro. Y va a haber también en el propio espacio del instituto alguna otra representación a lo largo de viernes y sábado.
Esto, dije que iba a leer un poco a algunos miembros que han colaborado y tal. Sí, no me da tiempo.
¿Cuántos son en total? ¿120?
120, no voy a leerlos. Quiero decir que en el foro participan pequeños, digamos, pequeños alternativos partidos políticos como IA, o sea, Izquierda Anticapitalista, En Lucha, etcétera, sindicatos como CGT y otros, sindicatos también sanitarios y de otro tipo, también pequeños, o pequeños, quiero decir, alternativos, y plataformas de mujeres, plataformas, por ejemplo, contra el tema, el comportamiento de Israel, plataforma a favor de Palestina, de Gaza, o sea que... Esto por resumir un poco qué tipo de personas, o sea, qué tipo de grupos y...
En la página, participan. Sí, yo creo, por no nombrar a unas organizaciones y a otras no, lo importante del foro es que las personas que se acerquen, pertenezcan a organizaciones o no, estén en este espíritu de solidaridad, de ilusión, de pensar que realmente el lema de otro mundo es posible no es una entelequia, sino que ese otro mundo lo estamos construyendo día a día cuando apoyamos y defendemos propuestas alternativas, y lo fundamental es unirnos en esos objetivos. Cualquier persona, por supuesto, es bienvenida, porque nadie le tiene que dar la bienvenida. Es decir, que cada persona es allí que va y que ya se incluye por sí misma. Y sobre todo porque las organizaciones que sustentan el foro son organizaciones de base, y son las que estamos haciendo el foro, organizaciones de base, organizaciones pequeñas y personas con ilusión y con ganas de trabajar.
Muy bien, pues si queréis añadir algo más, bueno, diré que también hay guardería durante todo el foro, así que también pues no se excusa para los que tengan hijos o hijas.
Comida también, la cafetería de Lope de Vega del instituto va a estar abierta, y también habrá algunas organizaciones que van a servir comida. Van a llevar allí su comida.
Muy bien, pues si queréis añadir algo más, pues es el momento ahora.
Nada más.
Pues que os invitamos a todas y a todos a acercaros por el foro, y a quien no le sea posible, en visitar la página web, donde hay artículos, enlaces, y están nuestras propuestas a disposición.
Así que ya sabéis, empieza mañana a las 5 de la tarde y terminará el sábado pues por la tarde-noche.
Mañana a las 5:30.
Bueno, pues un placer.
Muy bien, muchas gracias.
Y esperemos vernos aquí más veces.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos oyen.
Sí.
Venga, os esperamos.